Cuando uno camina por las calles de algunas zonas de la ciudad de San Francisco, es lindo a veces sorprenderse con el sonido de estas bocinas que van pasando por ahí de los barcos y que penetran en la zona urbana y le dan un toque muy particular. Quizás los habitantes de estos barrios de San Francisco se hayan acostumbrado a la melancolía o a la sugestiva sonoridad de estas bocinas, que vamos a llamarlas bocinas, y perdonen si tienen otro nombre, yo tengo la sensación de que no es una linda palabra bocina para describir este instrumento, pero bueno, remite a este sonido y a esta rutina de sonidos que quizás se va incorporando en la vida de estos lugareños y, bueno, va cambiando la connotación, del mismo modo que yo, por ejemplo, viví toda, me crié y viví prácticamente toda mi vida cerca del Aeroparque, con lo cual el sonido de los aviones despegando y llegando, pese a que me he acostumbrado, nunca dejé de percibir esa mística que tiene el sonido del avión, que es algo que para mucha gente representa algo hasta como para justificar un programa. Muchas veces cuando uno viene por la avenida Costanera es muy loco ver mucha gente agrupada viendo los aviones, ¿no? Con su familia, con el auto puesto de costado. ¿No? Es que es algo que remite, andás a ver a qué remite, ¿no? Remite a un misterio, a una eventualidad, a un quiebre de las cosas, ¿no? De una rutina, una aventura, a algo que está...
La incredulidad de ver algo metálico flotando en el aire.
Bueno, pero a mí me gustaría ver cuál es la intersección entre el ruido del barco, que no es algo flotando en el aire, no sé, perdón, y quizás el tema de los aviones. Digo, desde ese punto de vista, más allá de la contemplación del milagro técnico de los aviones o de los barcos, ¿no? Sino esa especie de llamada, ese vínculo, esa asociación con algún tipo de orden que tracciona sobre lo que parece ser las rutinas y las cotidianidades. Paso seguido, es decir, si yo quisiera o si hubiera alguna especie de ruido blanco en la cultura, algún tipo de patrón acústico o no, o perceptivo más generalmente, que estuviera todo el tiempo presente y generara un desacostumbramiento o un acostumbramiento y una falta de sorpresa cuando nosotros lo sentimos, a mí me gustaría que fuera como la bocina de un barco, porque sería justo que fuera así, sería justo que estemos realmente ya insensibles ante esas particularidades de nuestro entorno, de nuestras ciudades muchas veces, que remiten a ese viaje o ese barco o esa situación que se está yendo, ¿no? Porque lo que tiene la melancolía de la bocina del barco es pensar en medio de la bruma del llamar sin necesitar de ayuda.
Qué paciente.
Claro. A mí me parece que ese tipo de patrones en esta cultura central van incorporándose a lo que podría llamarse un ruido blanco, cultural. Esas situaciones que operan en el territorio de nuestra insensibilización paulatina y cotidiana. Y me da la sensación también de que es una época especialmente propicia para la proliferación de esos ruidos blancos y esas insensibilidades. Cuando uno trata de observar cuáles son los gestos de la cotidianidad, la calle sirve mucho para eso, la gente en la calle, observar a la gente, ¿no? Observar a una madre con el carrito, con el chico, que entra a una farmacia, por ejemplo, y tiene que tratar de pagar los artículos que lleva y mientras que el chico no
se tire,
tire las cosas y mientras habla por teléfono arreglando algún tipo de situación o de compromiso para más adelante en el día. Esos son los climas o las situaciones que también operan en una zona de insensibilidad. Hoy me preguntaba si tuviera yo que explicarle a esa madre de la Pharmacity, vamos a llamarle la madre de Pharmacity, la asociación o el vínculo, la referencia de la bocina del barco, me daba la sensación que iba a tener una complicación para explicarle ese sentimiento. Si hay algo que me parece totalmente alejado del sentimiento de la bocina del barco mientras se camina por algún lugar o el espontáneo surgir de alguna referencia emotiva cuando se escucha el avión que está por aterrizar o que está despegando, me parece casi como que están situados en las antípodas situacionales y emocionales, ¿no? La mamá de Pharmacity y el barco que se va, ¿no? Y en realidad me parece que la cultura contemporánea se las ha ingeniado para administrar muy efectivamente la distancia entre esos mundos y prácticamente consolidarlos como mundos aparte. Cuando uno puede ver la manera en que la cultura y nuestros hábitos han sido muy prolíficas en generar todo tipo de situaciones y de estímulos y de compromisos y de tensiones, por ejemplo en el caso de la madre de Pharmacity, me imagino cómo la permanente demanda de determinadas lógicas que la propia madre de Pharmacity supo conseguir para su vida van generando una especie de anulación de un vacío necesario para percibir esa latencia, esa posibilidad, ese viaje, ese barco que forme parte del ruido blanco o no de la cultura, siempre, siempre, siempre hay un barco que se está yendo. Siempre hay un avión que está despegando. Siempre hay algo que está ocurriendo y probablemente nuestras decisiones y nuestras estrategias estén fallando en poder administrar todo ese árbol de navegación y de decisiones. Ahora, cuando uno observa a la madre de Pharmacity, la ve como muy sólida, muy abroquelada y muy efectivamente desapasionada respecto de la posibilidad de que haya barcos que se están yendo. Es decir, si uno observa la dinámica psicológica de la madre de Pharmacity, se da cuenta que hay un barniz, hay una inmunización respecto de la posibilidad de descubrir esas latencias y entrar en una crisis casi diría melancólica o casi, digamos, porque después está claro que, y esto lo investigamos mucho acá, está claro que el largo brazo de la depresión va a alcanzar a la madre de Pharmacity. Yo creo que no cabe ninguna duda de eso. Pero en el trajín de todos los días y en momentos especialmente sensibles para la construcción de la historia de esta madre, en los momentos tempranos de la consolidación de su relato, hay una resistencia especial, hay una coraza significativa para poder atravesar todos estos días, lo que sería en un contexto de una mínima sensibilidad razonable, un hastío y algo realmente angustiante, la cultura quizás ha preparado o ha entrenado a la madre de Pharmacity para atravesar esta lógica con cierta fluidez, cierta prestancia. cuando en el, dentro de unos clubes está bueno lo que me pasaste del New Yorker, de los suicidios en Japón.
Esa nota está, me mato.
Está bueno.
Bueno. Sí, no fue una referencia, ¿no? Muy feliz.
La leíste vos. La leíste.
Pero también me gustaría meter en esta ensalada inicial lo que empiezo a interpretar como un rasgo de honestidad cultural en los japoneses. Siempre me caen bien. La cultura japonesa tiene cosas realmente fantásticas y muy prácticas para analizar y para contrastar, ¿no? Así como es innegable que el clima de la bocina del barco y del despegue del avión están casi omnipresentes en buena parte de animes y en buena parte de historias, cuando uno ve las historias de las animadas, ¿no? de los japoneses, e inclusive en aquellas que incorporan un elemento de futurismo o de historias así de medio de ciencia ficción. En Japón, por ejemplo, está el graznido de ciertas aves muy particulares, en muchas escenas de películas y de animaciones. Lo que vendría a ser la bocina del barco es esa en el verano japonés, esos planos o esas escenas en donde se escucha solo el graznido de estas aves paradas en los cables, ¿no es cierto?, de electricidad o de teléfono. Pero quería decir que cuando uno compagina estas escenas, y cuando hoy vi a la madre de Pharmacity, empecé a entender un poco mejor cuál es el gesto de los hikikomori. ¿Cómo se relaciona con este material que vamos a analizar en unas ediciones de Club y Más? En cuanto a que veo que los japoneses quizás tienen una dignidad y una brutalidad, ¿no? Una capacidad frontal de renunciar a todas esas farsas, como que hay una cantidad de no suscriptores de la cultura japonesa que tienen en ese sentido esa dignidad, ¿no? Esa dignidad de no estar facebookeando pelotudeces si sos un infeliz, y si sos un fracasado. No veo como que en ese sentido hay hay una especie de reconocimiento de la inviabilidad de determinadas culturas, de determinada forma de vida, y bueno, entonces el tipo decide encerrarse en su cuarto y no salir. Inspirado muy probablemente en el contraste y en la posibilidad, más que nada binaria, de decir, ver a la madre de Pharmacity y ver, ¿tiene escape? ¿Hay escapatoria para la escena de la madre de Pharmacity? Yo creo que buena parte de los japoneses se encierran en los cuartos y deciden ser hikikomori, también por no poder vislumbrar una dicotomía, una alternancia, un contrapeso contra la escena de la madre de la mamá de Pharmacity, y no poder encontrar el rumbo de esas bocinas, de esos barcos que quizás conduzcan a algo que no sea una renuncia digna, y nunca facebookeada, esa especie, uno cuando ve los samuráis que por honor se amasijaban, bueno, esto parece culturalmente se autoamasijaban, ¿no? Parece un gesto de esa dignidad casi samurái en lo cultural. Me llamo Carlos Labañino y estamos no en una ensaladera cultural, sino en un espacio de análisis independiente, único, que va a cumplir casi 20 años, transmitido en vivo por Pablo Marajowski, y con la producción integral de Laura Marajowski y con, por supuesto, nuestros amigos de siempre, y bueno, no sé, de siempre, de a veces, no sé cómo catalogarlo, Rodrigo Escolar, Martín Caramés, volviendo de su viaje por Bulgaria, y Lonchito Herbas recuperado, le dimos unos...
¿Cómo? Caramés es el mismo Martín que Martín de Facebook.
Es de Facebook, o de Twitter. Lonchito Herba ya recuperado, con aire, listo para entonar.
Disculpa si vuelvo a salir, pero no sé si me agarra otro ataque. Así
es,
que perdón,
es la cultura que nos está atacando.
Con las bocinas.
Bueno, y Juli Vaca, es muy muy lindo para mí decirles que Juli va, se está incorporando, una excelente, una espectacular incorporación al staff, va a empezar a trabajar con nosotros, por, al menos por un tiempo, así que realmente bienvenida Juli, estoy realmente muy contento de que estés con nosotros. Y bueno, y Daniel López, que hoy me agasajó con una puntualidad, pero yo te diría, viste una cosa, fue un...
japonesa.
¿Qué fue? ¿Qué clavaste? ¿Un I-20? ¿Un I-18? ¿Qué fue? ¿Mi 18?
Fui media en la parada.
8:30 en la parada.
Y el primero que apareció, a pesar de que no había asientos vacantes, lo tomé.
Bueno,
y esa, pues yo reivindico la idea que si pago,
la bocina del 29. ¿Eh? La bocina melancólica del 29. Que te...
Si pago, quiero sentado.
Así que realmente hoy López ya está, hoy presiento una gran participación tuya en el espacio, ¿eh? Así que bueno, buenas noches a todos, estamos en vivo, ¿cómo les va?
Bueno, buenas noches a todos. Bueno, a mí me gusta igual, la cosa del modelo de este ensaladera o ensalada, me gusta.
Un salpicón.
Horrible. Alejémonos un poco de esas imágenes. Y del cielo y los aviones pasamos al espacio y les quiero abrir el bloque este contándoles acerca de un proyecto, una iniciativa que la verdad que me gustó, me pareció bastante piola, bastante estimulante, que se llama Ardusat. Les cuento un poco, la gente que creó este proyectito básicamente tenía el objetivo de fomentar lo que ellos denominan como Do It Yourself Space Exploration, o sea, la exploración del espacio, algo así como hágalo usted mismo. Bueno, y también lo referencian como Open Source Space Movement. Básicamente la idea, lo que hicieron estos jóvenes, que de hecho consiguieron el financiamiento a través de la plataforma Kickstarter, se plantearon construir o armar una plataforma web abierta, accesible al público en general, que opera en conjunto con unos nanosatélites, y la idea es permitirle a la gente interesada en lo que es la exploración del espacio, poder recolectar información, hacer experimentos y demás, bueno, poder acceder y poder hacerlo por cuenta propia a través de justamente esta interfaz. En principio, lo interesante de la iniciativa es que está apuntado, no es necesario ser un ingeniero aeroespacial, ¿no? Con tener un poco de algún conocimiento de programación, algún conocimiento técnico, ya se puede utilizar esta interfaz. Bueno, básicamente, ¿en qué consiste? Los nanosatélites son satélites, justamente como le indica su palabra, muy pequeños, son mucho más baratos y mucho más livianos que en general un satélite. Estos dos satélites, que por eso el nombre del proyecto es Ardusat, utilizan la tecnología Arduino, que es una plataforma de hardware libre. Entonces, bueno, ellos lo lanzaron, creo que lo hicieron lo acaban de hacer ahora. Porque es un proyecto en verdad que data del 2012. Y bueno, la idea es un poco esto, ¿no? Permitir este tipo de acceso. De hecho, fíjense lo que comenta el CEO, uno de los fundadores de este proyecto, Peter Platzer. Él dice que su objetivo es tratar de promover todo lo que sea la investigación espacial ciudadana. Y que de alguna manera proyecta como expectativa futuro. Que la gente se anime, que se vaya animando a desarrollar sus propios proyectos en esta área, ¿no? Innovativos, y tratar de que de alguna manera esto pueda de a poco ir compitiendo con los proyectos de corporaciones ya más grandes, como por ejemplo la NASA y ese tipo de cosas. Así que bueno, como para ver un poco esto de las posibilidades de época y el hecho de poder darle más herramientas al individuo suelto de a pie, como muchas veces mencionamos aquí. Para generar este tipo de proyectos, de iniciativas fuera de la égida corporativa o institucional. Bueno, y en la segunda parte del bloque yo tenía muchas ganas de alguna manera tratar de ampliar o de enriquecer un poco una discusión muy interesante que habíamos tenido a comienzos de año aquí en este espacio, relacionada con el tema del avance de lo parareligioso. Entendiendo lo parareligioso como una gran bolsa donde metíamos diversas cuestiones, habíamos incluso hablado de visiones como más fundamentalistas de la ciencia. Así que bueno, un poco la idea es ir sumando más componentes para meter en esta gran bolsa. Entonces les quiero contar un poco acerca de algunas movidas esotéricas en boga aquí en nuestro país, en la Argentina. Y bueno, si queda tiempo, hacer una breve referencia con respecto a también lo que está pasando con el fenómeno editorial de la autoayuda o self-help en Estados Unidos. Bueno, les cuento un poco. No sé si saben qué es la psicomagia.
Sí.
¿Tienen conocimiento? Bueno, les cuento un poco acerca de esto. Obviamente, si les voy a comentar acerca un poco
de
la
psicomagia. Jodorowsky.
Exactamente. La psicomagia es una doctrina. Si bien Alejandro Jodorowsky, que es el escritor chileno que de alguna manera la acuñó, él explica que es una técnica de sanación espiritual, o sea, de alguna manera lo define así. Bueno, es una corriente que está bastante en boga en este momento en nuestro país. Mezcla lo que se podría decir arte y psicoanálisis. Les comento un poco más en sí, mamita, ¿no?
Hablando de salpicones.
Qué dupla. Exactamente. Fíjense algunos highlights que me parecieron interesantes para debatir. Bueno, la premisa, digamos, de la psicomagia es que el inconsciente toma los actos simbólicos como si fueran hechos reales. De manera que un acto mágico, simbólico, sagrado, se define de esta manera, y lo digo así por ello, pueden modificar lo que sería el comportamiento del inconsciente y eventualmente, si el tratamiento llega, digamos, a buen puerto, hasta incluso curar traumas psicológicos. O sea, lo que ellos plantean básicamente es, o mejor dicho, ellos, lo que plantea la gente que practica este tipo de técnica, es algo así como que en oposición a la terapia psicoanalítica es imposible de alguna manera traducir el lenguaje del inconsciente. Como que el lenguaje del inconsciente es algo muy caótico. Y para interactuar con el consultante o con el paciente, no hay que apelar a la parte racional de la persona, sino que hay que trabajar con estos actos mágicos, simbólicos, sagrados, etc. Otras premisas. Bueno, fíjense, esto es textual. Esto surge del manual de psicomagia. Bueno, obviamente el autor es Jodorowsky, como ya describí. El único lenguaje que aumenta el nivel de conciencia es el lenguaje del arte y de la poesía. O sea, estas son como máximas. Fíjense el lugar que le otorga el arte. Bueno, después se plantea, la realidad no es científica. Otra de las máximas es que para Jodorowsky el arte, la finalidad del arte es curar, porque si no cura no es verdadero. Bueno, este tipo de cuestiones. Bueno, en general, como también para definir qué influencias tiene, lo cual es quizás también importante detallar, bueno, toma de todo, toma desde obviamente el psicodrama, filosofía oriental, culturas antiguas en general, reencarnación, gnosticismo, nueva era, bueno, todo lo que quieran meterle, métanle ahí en la
bolsa. Eres artista también.
Sí.
De hecho, ha hecho películas en los años 70. Uh-huh. Y estrenó una película hace unos meses en el Festival de Cannes.
Ah, mira. No, sí. no es el hijo, porque
no, el hijo también.
El hijo está presentando ahora una obra de teatro.
Probablemente.
Y vino también a dar conferencias sobre psicomagia en la Argentina. Por eso también, esta semana, quizás habrán visto en los medios, hubo bastante cobertura de esta cuestión. Bueno, siguiendo un poco con el tema también de lo esotérico, algo que también está bastante en el candelero es el tema de la lectura de los registros akáshicos, que no sé si tienen
akáshicos.
Idea qué es. Sí, se le dice akáshicos o akáshicos.
Nosotros le decimos akáshicos.
Nosotros
también.
¿Sos akáshico?
Porque
akáshico.
Viene de akasha, que es del sánscrito cielo, espacio, éter, pero... Pero
son
bueno,
las vidas pasadas, ¿no?
Exactamente.
¿Quién no lo sabe?
Exactamente. Es supuestamente un registro, la lectura, digamos, los registros akáshicos. ¿Querés que diga akáshicos? Digo akáshicos.
Brian Wade.
Sí, supuestamente es así. La idea es que, para, digamos, es un cúmulo de. Los registros akáshicos son el cúmulo de experiencias vividas por un ser, es decir, una memoria universal de la existencia. Y supuestamente, ¿cuál es la gente que recurre a esto? A ver, ¿por qué?
El caché
¿por qué recurre
de tus
a esto?
Vidas pasadas.
El caché.
¿Cómo?
Claro, viste que no se lee el caché normalmente en los programas. No ven el caché.
Ah, el caché ya
es. La gente que va digamos, a esta clase de terapias o de tratamientos, bueno, dice que lo busca para conocerse, para descubrirse y para. Se plantea de nuevo como una especie de sanación, sanar los dolores del alma. En teoría, ¿qué es lo que hace una lectora o una persona que puede leer los registros akáshicos? Supuestamente invoca seres que le mandan imágenes que esa persona interpreta. Bueno, sí. Y de hecho, también lo interesante es que uno de los lugares que está más, por decirlo de alguna manera así, que digamos que está al frente de toda esta movida, es la tienda Fe, que no sé si a ustedes les suena, es una tienda que está fundada, fue fundada por Dahlia Walker, que se encuentra en la trendy Galería Patio del Liceo, una galería bastante bohemia, hipster hoy día. Y se ha generado toda una gran corriente esotérica, y en este lugar, que es precisamente una tienda que ella define como tienda de objetos mágicos, se practican esta y otras técnicas.
¿De qué es este paseo del liceo?
Santa Fe 2729. Como para ver un poco también esta superposición.
Antes una librería que se especializaba en todo esto era la editorial Kier, K-I-E-R. Y está en Santa Fe, no sé si.
Pero claro, no sé si, me está matando. Igual
que podrías hacer libros de ovnis. No, ¿no?
Bueno, y ya lo último para cerrar, una cosa interesantísima: que esta semana salió una nota en la revista New York Magazine titulada The Power of Positive Publishing, y que de alguna manera reflexiona un poco acerca de la evolución que está teniendo el género de la autoayuda en los Estados Unidos, el self-help. Y una cosa interesante que comenta es, ver cómo un poco parece haberse sacudido este estigma de cierta desacreditación que viene teniendo el género, que ha tenido el género en los últimos años. Y fíjense el cambio de formato. Parece ser que ha cooptado, que ha influenciado otros géneros o subgéneros literarios, siempre hablando de literatura no de ficción. Y se está, digamos, desplazando de la clásica fórmula de el how to, ¿no? El cómo lograr tal cosa. Piensen en títulos como cómo mejorar tu autoestima en 5 minutos, cómo, no sé, hacerse rico de un día al otro, esta clásica fórmula de pasos, y se empieza a dar como un matrimonio entre las ciencias sociales y el self-help, la autoayuda. Y empieza entonces a surgir como toda esta especie de nuevo formato en donde tienen libros de quizás neurociencia, filosofía, historia, memorias, pero con esta especie de fórmula inspiracional, o esta especie de híbrido. Así que bueno, la nota, la verdad que es muy 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 pintoresca, es bastante graciosa, la voy a probablemente comentar en el foro. Y ya para cerrar, una de las cosas que comentan es que es interesante ver cómo ya el rol del gurú de alguna manera se corre y está dejando espacio disponible para lo que son la aparición de cientistas sociales, es decir, de gente en estas áreas de nuevo, antropología, antropología, filosofía, psicología y escritores, fundamentalmente periodistas, que se posicionan en esta especie de nuevo rol de gurú, de alguna manera aggiornado o, bueno, sí, digamos, modernizado. Y hacen una comparación entre los circuitos en los que se mueven, por ejemplo, TED, y dicen que algo así como que TED es como el nuevo Oprah ahora. Porque, bueno, ustedes saben que Oprah, el programa de Oprah Winfrey, fue de alguna manera en los últimos años un lugar donde se reivindicaba mucho todos estos títulos de autoayuda y se le dio un gran empujón a todo lo que fue el fenómeno editorial de la autoayuda, mismo con el famoso libro El Secreto. Así que fíjense la comparación que hacen. TED como el nuevo Oprah, el gurú que sale, el cientista social que entra y escribe esta clase de títulos. Y nombra muchos libros que hemos analizado acá.
Muy bien. Cosa mandinga. A ver a ver quién quiere empezar con una ronda de análisis de estas cositas.
Yo recuerdo en el libro y en la película El Exorcista, más o menos todos tienen la idea básica de lo que es. Los médicos hacen un montón de exámenes y llegan a un punto que no saben. Entonces le plantean que hay rituales tribales de donde se supone que la persona está poseída por una entidad. Estos rituales lo que buscan es sacarla. Entonces la madre le dice: ustedes me tiran con un brujo. Y ellos le dicen: lo que pasa es que es un mecanismo que sería, cree tanto en que está poseída que su propia creencia sirve para sacarlo. Tengo la sensación que lo de Jodorowsky,
la psicomagia
va por este camino.
Absolutamente.
Una especie de placebo espiritual, si querés. O sea, vos crees tanto que, no sé, si te pasa un gato negro te van a pasar las cosas mal, que un día te pasa un gato negro y tu psiquis te hace distraerte, que te pise un auto, pero no es producto del gato negro, sino que vos ese ritual que hiciste te predispuso a lo que va a ocurrir, una cosa una profecía autocumplida, si querés.
Sí, de hecho él plantea que, y sus discípulos, que para que los actos de psicomagia funcionen tenés que tener fe o de alguna manera creer en
esa lógica,
eso,
claro.
Sí, quizás a mí lo que me parecía como bastante curioso, yo sinceramente hasta esta semana no estaba familiarizada con esto. Bueno, primero la unión, ¿no? Bastante particular entre el tema de la psicología y el arte en esto, pero también me intrigaba mucho el tema de trabajar problemáticas personales concretas mediante actos simbólicos, mediante actos, si se quiere, pues poéticos en muchos aspectos, ¿no? Como que, y en vez de justamente trabajarlo de una manera más, si se quiere, bueno, aparte de más racionalizada, qué sé yo, más estructural y estratégica, como que apelar justamente a la parte no racional de la persona para resolver y para trabajar determinadas problemáticas, como que eso me intrigaba bastante.
Sí, lo que pasa es que para mí hay una cruza de distintas circunstancias que, a ver, como para empezar a hablar, está viendo una cantidad de películas en donde hay un registro de un minimalismo y de una incredulidad y de una vuelta a una contemplación de los fenómenos naturales. Por ejemplo, hay una película en donde trabaja Owen Wilson de avistaje de pájaros, con un presupuesto con muchas figuras, actores muy renombrados.
No,
creo que Steve Martin es una, bueno, Owen Wilson es otra. Una película, y este pibe que también está muy, muy de moda, que yo no lo soporto, un actor insoportable, un bajito, gordito, que se hace simpático, no me va.
Galifakis.
¿Cómo?
Galifakis.
Claro,
no sé.
Bueno, entonces, por un lado, avistaje de pájaro. Después, otro que de uno con. Que dirigido por Lasse Hallström, que es un muy conocido director sueco que dirigía todos los videos de ABBA en los 70, los 80, un delincuente de la cultura. Después hizo en los 90 una película, la película que lanzó a Leonardo DiCaprio al estrellato, que se llama ¿Quién ama a Gilbert Grape?
Peliculón.
Debe ser la mejor película de Lasse Hallström, con algunos golpes bajos también, ¿no?
Sí.
Pero bueno.
¿Qué hizo? Hizo
una película sobre la pesca, los pescadores y un jeque que quiere llevar al salmón a medio del
sí,
ya
sé. Fishing in Yemen.
Bueno, una cosa así.
Salmon fishing in Yemen.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Con esta actriz que está hasta en la sopa que me tiene
podrido.
Pero
en esa
actúa Ewan McGregor, ¿no?
Ewan McGregor. ¿Y yo qué dije?
Owen Wilson.
No, Owen Wilson
y
los
pájaros.
Son dos películas separadas.
La observación de los fenómenos naturales.
No, pero ¿a qué voy? Y después hay otra película más que les quería meter en el salpicón con este tema, que es una película que vi antes de ayer, que es de una película con la misma, o con una, no sé si la misma actriz o una que debe ser prima, no sé. Que se llama el mundo de Chef o las aventuras de Chef. Chef, no un chef, sino Chef, J-E-F-F. Que también son estas películas, viste, independientes que retratan el hastío, viste, tipos grandes, con vidas deprimentes, son dos hermanos. Trabaja Susan Sarandon, ahí le estoy diciendo algo. Trabaja Susan Sarandon. que Susan Sarandon es la madre de dos hermanos. Dos tremendos fracasados, uno de 40 que trabaja, que tiene una crisis de matrimonio, está teniendo, y otro de 30 que vive con Susan Sarandon, que es la mamá. Y el personaje de este chef es el de hermano menor, este es el de 30, y vive en un mundo así medio mágico, ¿viste? Todo susceptible, ¿viste? Trata de buscar la relación, la conexión entre las cosas. Si llama a alguien equivocado buscando algún Kevin y después ve una persona que se llama Kevin por la calle, la sigue, ¿viste? Que tiene una camiseta que dice Kevin, entonces la sigue. Y bueno, y son las aventuras de una persona que va viviendo y va buscando las conexiones entre las cosas, que está sugestionada por y tiene una mirada muy particular, de nuevo, sobre el mundo, sobre los planetas, sobre la naturaleza. Hay una, el hipsterismo, yo creo que genera una sugestión que combina casi lisérgica, químicamente, la situación de postración y de fragilidad estructural del hipster en la vida, ¿no es cierto? Y trata de encontrarle un derivado a esa narcofragilidad, ¿no es cierto? Entonces, esto vendría a ser un destilado. Yo llamaría que es un destilado de las vidas que son back to basics, hipsters, de una contemplación y de buscar dentro de lo que es el hastío y el profundo fracaso emocional del hipster, porque no olvidemos que no, si hay algo que tiene la vida de la cultura central, la vida, los convencionalismos, es que no te van a hacer zafar mágicamente del aburrimiento y del hastío, que es el principal desafío contemporáneo, muchachos. Si vos pensás que mágicamente te vas a motivar y vas a vivir en un estado de aventura y en un estado de búsqueda y en un estado de estimulante e inspirador, siendo un hipster o un back to basics, bueno, esa es la apuesta que está buscando. La cultura como que insiste y machaca y dice, bueno, estás podrido de la rutina, del fracaso, de la previsibilidad, te sentís achanchado y demás, bueno, mirá los árboles, mirá los pájaros, mirá el cielo, tratá de buscar casi forzadamente la magia, porque la realidad es que estructuralmente es una cultura tan precaria y tan fracasada que solo un mago, solo Mandrake puede generar algo de movimiento y algo de salvación emocional y espiritual. Entonces es razonable que se encomienden a esos espectros y a esa mirada casi como que de una persona que está en trance, que es una figura que me gustaría también analizar.
Se acaba de estrenar la historia, una película que se llama En Trance.
Ah, no sabía.
De Boyle.
Pero el concepto, así como nosotros habíamos visto, ¿se acuerdan la diferencia entre el situacionismo y el experiencismo, por llamarlo de alguna forma? Esta especie de búsqueda ávida, compulsiva, de que la experiencia, la sucesión de experiencias, es lo que puede sostener un gradiente, un movimiento vital, lo cual es, por supuesto, una mentira más grande que una casa. Entonces, esta gente que se devoró experiencialmente, que ya sobresaturó experiencialmente su vida y que está en un callejón sin salida, que no puede encontrar un motivo. Yo cada vez te digo, Matrix, que fue una película muy importante, Matrix. ¿Se acuerdan que fuimos a hacer notas a la salida del cine para ver lo que la gente pensaba?
¿Cómo olvidarlo?
Pero yo creo que me está pasando algo, que siento que Matrix cada vez es una película antigua, como de Humphrey Bogart, ¿viste? Es de otra época, ¿no? Lo mismo que el disco de Genesis, We Can't Dance.
La cara de Julito, mame la cara de Julito. We Can't Dance,
que es un disco muy criticado, el último disco de Genesis con Phil Collins. Que vos fíjate que fuera época, ¿te imaginas ahora hacer colección? Algo We Can't Dance, o sea, criticar al bailar en esta época es imposible, ¿no? Porque acá pareciera que, digamos, son cosas que fueran de época. Y Matrix, que es una película que la hemos criticado mucho, hemos criticado mucho a los Wachowski, ¿viste? Hemos criticado mucho acá, pero yo debo decir que cada vez Matrix tiene más razón de ser y está más lejos de esta época. Yo creo que a mí me gustaría hacer un estudio y averiguar si los pibes de ahora, 18, 20 años, le vieron Matrix, ¿qué le pareció? Me parece una huevada.
No sé. Igual para mí vos también estás analizando Matrix 1. Sí. No como obra, está bien, pero yo creo que hay mucha gente que lo toma como obviamente como una obra con sus continuaciones, y creo que mucha gente ha reconnotado el significado de la 1 con las posteriores apariciones de las otras. Digo, tratando de...
Reconnotado, no sé, yo hablo de una persona de 20 años, ¿qué reconoce? Una persona de 18 años, un pibe, uno de las nuevas generaciones. Qué reconnotado la obra de nada. ¿Viste Matrix? ¿Qué te pareció? ¿Qué entendiste? ¿O qué? Eso. Yo, a mí me da la sensación que ven ahora Matrix y le debe parecer una pelotudez. No sé, estoy hipotetizando. De un pibe de 20, de 18, no sé qué opinará de Matrix. Pero para no irme exageradamente por las ramas, yo lo que les quería decir con esto es el cóctel, digamos, mortífero de esta combinación entre el hastío, el fracaso, la dignidad en mayor o menor medida cultural para reconocerlo y los movimientos casi experimentales, exagerados. Es como ir a una prueba de una nueva vacuna muy experimental que te dice, mira, tenés 80% de riesgo de palmar. Pero ya son movimientos en lo cultural, yo diría, estrambóticos y propios de un orden narcotizado, viste, postrado ante las circunstancias, con un pavor hacia lo estructural. No hablemos de lo científico, porque yo quiero hablar, claro, de que esto que dice Jodorowsky, de que la realidad no es científica, pero es como, viste, es científica, claro, no es científica, sí, es emocional, bueno, tiene es de cierto, todo, no simplifiquemos las cosas, pero uh-huh, hay un pavor hacia lo estructural, hacia lo consciente, hacia lo racional, hacia lo explicativo, hacia lo cognitivo, ¿no es cierto? Hacia lo causal, ¿eh? La causalidad es algo que parece que van a abolir en cualquier momento en Facebook. Entonces, yo creo que, no sé, me parece que una discusión de esto tiene que hacerse a la luz de este clima o esta atmósfera que yo diría que es una atmósfera casi de contemplación narcotizada, muy frustrada en el fondo, y agradezco la honestidad de los directores de películas como estas, ¿no? Que medio independentosas, no sé qué, en donde muestra personajes que están evidentemente para el cachetazo, y para lo cual ponerse el bonete de lo mágico y de lo estrambótico, hasta te digo que casi, a ver, casi que les cuadra. Y aparte es una maniobra cool de socialización, porque yo creo que si vos organizás hoy un happening, vas a ir a una fiesta, y organizás un happening para ir a ver unos cristales mágicos, no sé, que casi pareciera que tiene onda eso. Viene con la época, parece cuadrar. Los pibes ahora les gustan esas cosas. Y bueno, yo creo que tenemos que ver por qué pasa.
Yo quiero, sí, me interesaba mencionar lo de la movida que se daba en torno a esta tienda, Fe, precisamente por el background que implica este lugar en relación a traer a colación esta cuestión de cómo desde los hipster se reivindica todo lo esotérico y precisamente todo lo mágico, esta cosa así como medio poética. Es impresionante también esto que decís de como la búsqueda medio forzada de lo mágico en el plano como cotidiano de uno. Y cómo a veces eso se ve representado por esta cuestión de la búsqueda de, no sé, señales perdidas o sincronicidades.
Claro,
o
este chef está buscando signs, vio la película Signs, señales, y está, ajá, buscando señales todo el tiempo.
Mira, porque justo estaba, se ve que fue, esta semana tuve como una especie de sobrecarga porque con este tema, porque aparte de leer y demás, tuve una serie de conversaciones al respecto, y justo una amiga me contaba que había empezado a hacer algo que se llama yoga esotérico integral, y es interesante esta cuestión, sí.
Perdón.
Sí, sí. No, bueno, pero
Shakti integral.
Shakti. Y también me puse a leer un poco con respecto a esto. Y me resuena mucho lo de los happenings que planteas, porque realmente, ¿no? Es como que uno hoy realmente uno puede ver, puede imaginarse que gente bastante joven, como decís vos, culta, etcétera, ¿no? Se aboca a este tipo de prácticas, como que pegan, ¿no? Como que hay como una especie de sensibilidad, con, no sé, despierta algo en la gente joven. Yo veo esto que me, obviamente que hay de todo en esta gran bolsa, ¿no? Yo les hablé solo de estas dos cuestiones, lo akáshico y la psicomagia, pero hay una cantidad de cosas. Y hay una mezcolanza también, ¿no? Porque ahí está también metido lo del rastafarismo, lo digo, como un montón de, que ya son cosas que uno puede identificar más con.
Sí, y agregarle a esto un papa argentino, estamos, pero cartón lleno, estamos, sí, realmente.
Estábamos en lo parareligioso igual.
estamos en la lona.
Sin entrar.
Yo te digo, me estoy teniendo nostalgia. Si quieren participar, avísenme, porque yo si no sigo. No sé qué hacen no. Así, se tocan.
Yo quería adosar que. El gordito que te cae mal es Jack Black.
Jack Black, muy bien.
Que esa peli acá ni salió en cine, fue derecho de bebé, así que guarda porque está
mirando. Yo lo vi en un micro.
Yo soy víctima de Movie City, soy hijo de Movie City. A ver, dale.
Ya que es un día de ensaladas, me permito intentar un naufragio explicativo. Cuando había grandes juegos de ajedrez, campeonatos, yo a veces los seguía, no reproducía las jugadas, pero leía las notas que por lo menos en Clarín salían comentando. Y en alguno, me acuerdo, de los últimos que los seguí con alguna pasión, veía que había tablas muy rápido. Y el tipo, el especialista lo que explicaba es que atrás de cada jugador hay una tonelada de analistas, computadoras, y que enseguida se entra por caminos que ya se sabe dónde terminan y que no tiene sentido. Entonces tablan. Y que decían que esto estaba matando el ajedrez, porque en realidad, así a un nivel primario como el mío, no. Es todo espectacular porque yo no tengo mucho conocimiento, investigo, soy intuitivo hasta donde puedo y generalmente pierdo, ¿no? Pero bueno. Sí. Pero Bobby Fischer, en algún momento yo le leí que él planteó una salida a todo esto. Y que es una salida mágica. Él proponía, ¿saben cómo se ponen las fichas de ajedrez? La fila de peones y atrás las fichas más fuerte. Él proponía sortear la posición de las fichas de atrás para que no hubiera posibilidad de análisis previo que ya te clavaba toda la jugada. Y en el fondo, yo pienso ahora en esta ensalada mental, es una salida mágica, porque uno podría decir la realidad dada del ajedrez es torre, caballo, alfil, reina o rey, reina y así. Esa es la, digamos, lo pétreo, lo inmodificable de la realidad. El desierto de lo real que dicen en Matrix. Sin embargo, él dice, no, podemos hacer algo, podemos exprimirlo para que este juego no pierda la gracia, y es, sortimos el lugar de las fichas de atrás. Entonces cada uno se va a enfrentar a una situación que entiendo que tiene una variabilidad muy alta, no sé si es infinita, pero no es infinita porque
no, porque tenés pieza
fija. Pero viste que cada se construyen ramas de jugadas posibles.
Por supuesto.
Digo, va a romper por lo menos el próximo diseño de análisis.
La complejidad.
Digo, y me parece que uno podría pensar que para mucha gente que tiene como ya visto todos los posibles caminos de su vida y dice, ninguno me convence, entra una especie de quiere darle tablas y quiere tal vez que alguien le sortee la fila de atrás para poder entrar en una zona más mágica,
claro,
y
más.
Que salga de esos cánones ya triviales, ya transitados.
Que está buenísimo lo que decís. Yo no estoy de acuerdo en que incorporar el azar o una combinatoria sea algo igual a mágico. O sea, para mí son, digamos, porque
tomarlo poéticamente.
Claro, entiendo la poesía. Lo que pasa es que como que la moraleja no me gusta de lo que decís, tengo que tratar de encontrarle por algún lado qué es lo que no me cuadra. Es decir, yo tratar de estudiar combinatorias, cuando veo que un sistema está agotado, buscar combinaciones, buscar permutaciones probabilísticas, me parece algo no solo sensato, sino propio de una mentalidad
metódica.
Sí, de una es, no, digamos, me cuesta homologar eso a lo mágico, porque me parece algo inteligente. Yo creo que en lo mágico hay otra cosa, hay una desesperación y una renuncia a entender y descubrir una operacionalización nueva para resolver un problema. Hay un abismo que te separa de lo que podría ser un tránsito previsible para lograr algo. Es simplemente, bueno, va a aparecer un dragón volando y te va a llevar hasta ahí, pero no hay manera de que vos puedas contribuir y establecer y afianzar un territorio, entenderlo y construir sobre él. Entonces, a mí me parece espectacular la figura esta, que la anécdota esta que planteás, Pero me parece que justamente lo que no está ocurriendo ahora es que no se aplica, no se hace ese estudio de permutaciones, de combinaciones, de variabilidad. Cuando hablamos de variaciones, sería un diálogo muy interesante pensar, bueno, ¿y qué pasa si damos vuelta y esto por esto, cambiamos tal institución, tal rutina por otra? Me parecería esencial en lo cultural ese diálogo.
Sí, yo homologaba las famosas aperturas que ya están muy estudiadas, la siciliana, claro. Estudio, soy médico, bueno, ya sé el final de todo esto. Hago esto, digamos, me parecía que son como ya caminos muy estandarizados que la única variación posible es que fracases, que diga, bueno, no llegué a ser médico, soy mal médico, pero todas las estaciones intermedias están como muy delimitadas y muy estudiadas, me parece.
Coincido en que está muy buena la analogía por el nivel de condicionamiento y de previsibilidad. Creo que si hay algo que es sorprendente en este mundo contemporáneo es la previsibilidad de la vida de las grandes masas y de la gran mayoría de la gente. Y eso es algo que es muy, muy referenciable a la previsibilidad y al estrecho margen de maniobra de una partida de ajedrez, lo cual es algo ridículo, porque hay mucha diferencia entre los componentes de una vida humana y un partido de ajedrez, que es algo, desde un punto de vista matemático, muy, muy restringido comparado con la complejidad de una vida humana y de los componentes que puede tener.
Tengo una pregunta porque, a ver, también me parece como que todo este auge místico es interesante ver también qué te dice como del estado de las ciencias o de determinadas disciplinas que supuestamente se abocan a, como la psicología, ¿no? Que se abocan a tratar de resolver ciertas problemáticas, ¿no? Espirituales, etcétera, del individuo. Como que también me parece, ahí hay como un juego medio raro en de alguna manera tratar de remozar o de generar ciertas alianzas o de armar ciertos combos que te están mostrando cierta crisis o cierta decadencia. O sea, lo primero que pensé con lo de la psicomagia fue eso en relación a la, de alguna manera, poca efectividad de la terapia convencional. Pero me intrigaba también mucho esto que está pasando con algunas de las ciencias sociales en estos híbridos medio raros con lo de la autoayuda también. Como que quizás también te da algo de información con lo que está pasando con ciertas disciplinas, saberes.
Yo creo que ya eso es viejo. Creo que el fracaso de las ciencias sociales es algo ya establecido, que no sorprende a nadie. El fracaso, hablando de una cosa que no tiene que ver con las ciencias sociales, el fracaso del psicoanálisis, salvo en Argentina y en Francia, es algo también ya muy estudiado, muy hablado. Es noticia vieja eso. La reconversión de los cientistas sociales o de determinados personajes con aplicaciones periodísticas o blogueras o lo que fuere, es algo previsible también y que no cambia mucho la ecuación. A mí, francamente, no. Yo lo que veo de nuevo es que es la lógica de la destilación. Acá tenemos productos que, o engendros, digamos, que casi hacen parecer medianamente nobles los fracasos anteriores. Por ejemplo, yo cuando veo esto de lo mágico, yo miro para atrás, los zombies y los vampiros casi me parece algo noble, ¿no? Pero ahora ya la realidad es, bueno, pero fíjate que
tienen su lógica,
la moda de los vampiros y de los zombies, que es un engendro, pero digamos, al lado de esto, casi como que parece viejo y parece con alguna traza de riqueza o de nutrición.
Bueno, pero para lo de los zombies y lo de los vampiros, o sea, entiendo lo que decís, el juego que planteás, pero bueno, es como es ficciones, no sé,
digo. Está bien, pero es lo mismo, son todas etapas y son destilados que después vienen cosas, digamos, con una composición más, si se quiere, más lamentable o menos rica. O sea, hay una, a ver, si uno dice, nosotros criticábamos al psicoanálisis con todo hasta que, bueno, ya se convirtió, ya voy como en un lugar común, ¿no? Criticar al psicoanálisis, pero al lado de el psicoanálisis parece física cuántica al lado de estos engendros.
Claro.
Entonces, de nuevo, son cosas que no, que hay que ponerlas a la luz de procesos de descomposición de estructuras fracasadas y huidas hacia adelante. O sea, acá lo que no hay es un registro y una crítica genuina de por qué las cosas no funcionan, y hay una huida hacia adelante. Hay un efecto anestesia, hay una onda, bueno, digamos, vamos por ejemplo combinando nuestra preferencia a estar anestesiados todo el día, estar narcotizados, pelotudizados, con estas circunstancias, estas situaciones, ya que estructuran y le dan un discurso al dislocamiento completo, porque la palabra magia inclusive debería ser algo que pianta gente, ¿me entendés? Uh-huh. Vos ponés la palabra esotérico, ponés, los tipos eligieron poner yoga esotérico y después una cosa más que integral, ¿no? Mirá cómo eligieron el orden. Yo diría, ¿a qué cráneo se le ocurrió que esotérico iba a ser buena prensa? Bueno, evidentemente, pero estamos en una época.
Antes era como,
esotérico es una cosa, la bruja cachavacha, es algo lógico, o sea, es como que carece de seriedad. Y antes de ir a Daniel López, quiero decir un último párrafo con respecto a esto que es la falta de seriedad, la incapacidad de entender lo esencial, lo cool, lo sexy de la seriedad. No, estamos en una época en donde necesitamos estar divirtiéndonos todo el tiempo y todo tiene que ser divertido. Y esa es la pelotudez más grande que hay. Esto de que todo tiene que ser fun y todo tiene que ser divertido y todo esa cosa narco-facebookera de que siempre tenemos que estar puestos. Eso es clave en todo esto, porque lo que esto genera y apela a un público que está todo el tiempo puesto, que no es que vive de joda, yo diría que vive en joda. O sea, es una joda la vida de estos personajes. Todo es gracioso, todo es dislocado. ¿Viste cuando vos ves un auténtico personaje que ya se lo comió el personaje? Y está todo. Conocemos a algunos, sí. Algunos en común, ¿no? Que está todo, vive, se armó un circuito completo de su vida y hay un subsidio cultural para con eso, en donde estás todo el tiempo en show, todo el tiempo es, todo es en joda, todo es buscar lo divertido, o sea, ya llegaste al último escalón del cadalso experiencial, cuando no podés encontrar otra fibra emocional, otra cosa. Yo hoy veía.
Pero pasa por el entretenimiento. Estoy tratando de ubicar el registro que decís.
Pasa porque sí, porque.
Estar entre. Querer, porque pensaba en eso, estar. Llegamos, estar entretenido todo el tiempo.
Sí, todo. Y pasa por. Que te pegó muy mal el alto contenido de glutamato monosódico artístico en tus consumos de industrias culturales. Espera, está López. Después
no, que está, ya pasó.
Lo mío es muy corto, digo, esta apelación a lo mágico, a lo poco serio, se da también en ámbitos extraños, digo, yo que me gusta leer toda la cuestión de como se decía hace mucho, platos voladores, al principio vos tenías una tipología, primer tipo, un encuentro de primer tipo, que era verlo, segundo tipo, distinguir una nave cerca del suelo, tercer tipo, ver las cosas. Ahora han inventado algunas cosas que son ya de la nuca, que es el contacto del quinto tipo, es un contacto telepático, improbable, sí. Digo, es un. Porque en el otro se movían.
¡Qué escándalo! Se cayó la seriedad de los ovnis.
No, pero en el otro te decían, se posó acá, iban con un contador Geiger, medían la radiación, la iban 5 kilómetros a la distancia, no, y lo medían.
No es lo que era, la búsqueda extraterrestre.
Vos podías decir, esto es real, esto no es real, mira acá mide 30 Röntgen, no sé cuánto, y acá mide 35, lo que quieras, pero tenía. Me parece a mí que culturalmente querían ganar el partido con las armas de la ciencia. Hoy es un barco que ha partido ya eso y ya no les importa tres pepinos. Tenés contactados telepáticos, gente que dice sí, me llaman todos los viernes y me dicen, qué sé yo. Y viste cuando decís, ¿cómo lo probamos? No, llega a mí, qué sé yo. Digo, yo que hace un año y medio, hace dos años estuve en Capilla del Monte, no te puedo explicar. La onda,
claro, que cuenta su experiencia.
Está muy anecdótico, muy testimonial esto.
Con respecto a lo divertido. A lo divertido, por eso quería justo anexarlo a eso, pero bueno, lo digo ahora. El otro día estaba escuchando. Bilinkis, nuestro amigo Bilinkis, nuestro no amigo, pero nuestro conocido, hace todos los martes una charla en el programa de Matías Martín. El otro día me puse a ver viejas charlas del flaco, viejas entrevistas, porque, bueno, a veces tira datos piolas, a veces no. Y estaba contando cómo para él, para mí erróneamente, el mundo había cambiado en casi todo menos en la educación. Obviamente no hablaba, nunca habló de la cultura, hablaba de la medicina, hablaba de un montón de cosas. Hablaba como 100 años, la educación básicamente consta de lo mismo. O sea, de ir a sentarte en un aula y que te transmitan los conocimientos. Y él contaba una anécdota de su hijo que aprendió a hacer cosas a través de juegos de la PlayStation. Bueno, la gamificación, como le... Él quería como explicar un poco de eso, ¿no? Y me acuerdo que Matías Martín decía algo, para mí con cierto criterio, llamativamente, que era algo parecido. Es, bueno, pero, como que Bilinkis le decía, bueno, es mucho mejor si puede aprender divirtiéndose, o si no, bueno, pero que intente buscar la manera de divertirse, adquiriendo ciertos conocimientos. Y como que Matías Martín le decía, pero ¿por qué tiene que ser divertido? ¿Entendés? O sea, ¿por qué estamos buscando todo el tiempo, esa pildorita, esa diversión? O sea, hay cosas que, bueno, que hay que hacerlas y quizás no son divertidas, pero eso no quiere decir que no las puedas disfrutar, que esté mal, como...
Claro.
Muy, muy... Muy gráfica esa imagen que tiraste de como si fuese la única fibra que te moviliza, ¿no? Como que hay otras cosas que también deberían movilizarte que no necesariamente son divertidas y está fenómeno.
Sí, por eso esa expansión del gamification que habíamos visto que llegaba a todo, ¿no? Que permeabilizaba todos los ámbitos. Era como, bueno, basta, estoy trabajando, no sé. No tengo que estar necesariamente, viste, jugando un videojuego para ganar puntos, para hacer mi trabajo, para no sé qué. Sí.
Sí, acá en algún momento hablamos de disfrutacionismo, ¿no?
Disfrutacionismo.
Como este fundamentalismo por tener que aproximarte a cada experiencia o a cada situación desde una lógica de la satisfacción directa. Y vuelvo a ver.
O sea, igual en eso, porque me parece que quizás está rico, digamos, en la diversión, en la palabra diversión y en el tema de la droga, la narcotización, digamos. Vos así, ahora recién dijiste una experiencia directa. Para mí,
satisfacción directa.
Satisfacción, está bien. Entonces, claro, en todo caso, satisfacción directa, pero de nuevo vuelve a ser una mediación, digamos, la diversión, el gamification es algo que se pone en el medio. Y claro, no sé, satisfacción directa, pero mediada, digamos, de nuevo en el sentido narcotizante, digamos. Alguien te dice cuál es la diversión, digamos, o la diversión está en hacer otra cosa y no lo que estás haciendo. Como que tiene que salir de otro lado, no de lo que estás haciendo realmente.
No, a ver, no sé si coincido ahí. O sea, porque yo hablo de que cuando vos atravesás una experiencia que está protocolizada y demás, pues sí, bueno, nos vamos a ir a tirarnos en paracaídas. Entonces, buscando determinada adrenalina, determinada...
¿Cuántas fotos de portada con gente tirándose en paracaídas que tengo, por favor?
Bueno, ponele, ahí no es que no depende de lo que estás haciendo. Sí, lo que estás haciendo te da determinado goce, determinada satisfacción inmediata, y tiene esa fisonomía. No veo por qué no depende de lo que estás haciendo. No entendí esa parte.
No aplicaba a este caso, digamos, en la búsqueda de la diversión en todo el tiempo en lo que se hace. La persona que va a tirarse al paracaídas no está buscando divertirse todo el tiempo en lo que hace, sino va a la experiencia esa del paracaídas, que no aplica a ninguno de los otros momentos de su vida en los que está haciendo otras cosas. En cambio, esta cuestión de la gamification es algo que son justamente permeables, transversales, están en todos lados y como que sirven en tanto, están en todos lados para que uno lo use y reconoce las cosas de alguna u otra manera. Entonces, para mí lo que me quedaba más flotando es siempre la idea de la mediación, digamos. De nuevo, la dificultad del contacto con esa estructura, digamos, con lo más estructural y la huida, digamos, en ese sentido. De hecho, la palabra diversión es, no sé bien cómo es, pero digamos es un diverger.
Bien.
Ibas a decir algo, ¿no?
Sí. Yo quiero volver un poco a la mamá de Pharmacity. Porque...
Me causa gracia.
No, bueno, pero es un personaje real.
Basado en hechos.
Basado en hechos. Sí. Yo lo que planteo es, por un lado, en otras épocas, uno puede imaginarse que, y uno trata de reconstruir, ¿no? Yo en lo personal trato de intentar aproximarme a recuerdos y a reconstrucciones de, no sé, cómo era la vida en 1980, 1975, no sé. O sea, cómo existía esa relación con los momentos, con los lugares, con las otras personas, qué facultades tenía la conversación o el encuentro, el disfrute, el hastío, ¿no? El aburrimiento, la melancolía, y los medios, ¿no? Que digamos que la comunicación, y también lo que pudiera entenderse como los predecesores de las industrias culturales, qué papel tenían en eso. Y no puedo dejar de sentir que en esas otras épocas, la realidad por defecto, una realidad no mediada, una realidad no estimulada, una realidad como fría y con cierto grado, cierta particularidad de inerte, en el sentido de, uno puede imaginarse una persona en un cuarto que por defecto existe cierta desolación, o una persona caminando por una calle en 1970 o 1975. Y uno puede, desde la perspectiva de estar en 2013 y con el mundo que ya conocemos, cuando uno hace este ejercicio, esta prueba lúdica de resituarse en una época como esta, yo no puedo dejar de percibir cierto frío, digamos, cierto frío estructural que la realidad y el entorno y la escenografía de cada época irradiaba por defecto, que era conjurado ese frío por situaciones sociales, o obviamente reuniones, fiestas, o prender la televisión, o un montón de circunstancias.
Como que la época no te contiene.
Claro, pero no la sé. Capacidad de contención y de llenado de intersticios, ¿no es cierto? Lo que podría casi llamarse nanocontención. Voy a experimentar con
de
el
de nanosatélites a nanocontención.
Claro, la nanocontención sería el llenado a nivel nanométrico de cada situación y de cada... Es como que también te plantea una sensación como si fueran unos tambores de fondo, que uno en otra época los tenía que recrear, pero ahora a través de todos los clics y todos los beeps y todos las coreografías culturales, las sincronicidades, es decir, vos de una u otra manera hay una agujita que va haciendo clic y te va marcando el ritmo, y eso yo creo que inevitablemente genera una sensación de compañía y robustece un comportamiento de masas, una convergencia con lo que están haciendo los demás. Es como que de alguna forma las soledades y las desesperaciones por hastío, cuando hablamos del hikikomori o hablamos de estos fenómenos, no se dan por la experiencia de lo que Erich Fromm hubiera dicho la soledad moral o la soledad experiencial, el sentir que vos estás en una isla desierta, sino que es una especie de soledad o de disolución de tu identidad o de frustración de no poder encontrar tu identidad justamente en un escenario completamente contrario a la isla desierta. Es decir, es el lugar repleto de gente y todos iguales a vos. Y todos están haciendo algo parecido a lo que vos estás haciendo. Lo que quizás logra la dinámica de redes sociales y la tecnología de comunicación, logra algo muy loco, que es doblarle la apuesta al hastío natural por replicación ad infinitum de la vida de uno. Es decir, estas sincronicidades que son aterrorizantes por definición, son aberraciones, es decir, son por eso vuelvo a reivindicar a los japoneses, ¿no? A la honestidad del samurái, que es que en el lenguaje este, que Matrix, mostrándote un par de escenas, te lo explicaba y vos lo entendías, que es que es un horror esto, muchachos, es un desastre, no es un horror, es un escenario súper estimulante en donde se pueden escribir historias súper aventureras, románticas, inspiradoras y demás. Es un escenario en realidad ideal para pasarla bien y armar algo diferente, vamos a decirlo. Matrix te lo explicaba muy rápido. Se lo explicaba y vos lo entendías. Sí, mirá, todos los boludos caminando por la calle, todos los pitufos, y bueno, y no, nadie se paraba de cine y se iba indignado, ¿no? Nadie. Todo el mundo dice, sí, la verdad que vivimos para el orto. Pero ahora, increíble, para mí hay un como doblar la apuesta y una reconstrucción muy perversa, un derivado, un destilado altamente contaminante y multiplicativo de los efectos perniciosos de la alienación contemporánea, que es esta especie de coreografía de sincronización a través de que, si uno pega este salto, estábamos en 1975 y de repente pega casi 40 años en el tiempo, yo lo que primero creo que uno percibiría es que todas paredes ásperas, opacas, esa especie de esa desolación por defecto, esa frialdad, se convierte en algo brillante y algo hipercomunicado y algo observado y monitoreado.
Con muchas pantallas.
Sino, claro, es como que de repente hay, si uno hace esa transposición, puede advertir que la persona hoy, hay algo muy grosso que cambió, como veíamos la otra vez, que es que por defecto, o sea, ahora el lujo es desconectarse, no conectarse. El lujo no es expresarse, es evadir.
Registrarse.
¿Cómo?
Decías que por defecto todo es registrado.
Claro, por defecto todo es registrado ahora. Claro. Entonces, digamos, ese cambio, yo creo que todavía no logramos dimensionar las proporciones de ese impacto, de ese cambio, de esa inversión, porque es una inversión completa de las variables. Y eso me parece que impacta y genera una mutación adicional en lo que siempre fue el hastío de una madre a su versión ya amplificada, que es la mamá de Pharmacity. Yo creo que la madre de Pharmacity es una lógica destilada, hiperconectada, estimulada artificialmente para seguir ese pace, ese ritmo, y tiene que ver un poco con esta catastrófica caída que va a tener después y que vamos en este laboratorio a cielo abierto que es la cultura y el mundo, vamos a ir viendo el colapso. Imagínense, si las madres boomers colapsaban con el alcohol, eran las Martini Moms y todas los fenómenos que hemos analizado acá.
Confesiones de una madre borracha.
Claro, que era un poroto al lado de esto, porque las boomers fueron, en ese sentido, compraron el buzón, lo compraron en un mercado orgánico. Esto es como comparar un pollo que está corriendo por el prado a comparar un pollo de Kentucky Fried Chicken. La madre de Pharmacity es Kentucky Fried Chicken y todavía no sabemos cómo va a colapsar la madre de Pharmacity. Eso es lo terrible, que no sabemos qué es lo que va a elegir. ¿Qué va a elegir? ¿El alcohol? ¿Se va a tomar unos martinis y va a despotricar contra la maternidad en 10, 15 años? ¿Y va a estrellarse con su auto a alta velocidad? Porque, ¿se acuerdan que yo hace un par de años les dije que estaba viendo una cantidad de chicas manejando zarpadas? Era una microtendencia que se las canté en vivo.
Manejando zarpadas.
Zarpadas, pibas, manejando como varones desquiciados, como rangers en...
Sí, sí, empedado, digamos.
Claro.
Para continuar con la informalidad del lenguaje, ¿no? Claro. Pero bueno.
Así que yo simplemente planteo que estas cosas ya como exageradas, ¿viste? Porque cuando uno dice la palabra esotérico, que ya es una palabra es una palabra ya
oscura.
¿Cómo?
Es como oscura es la palabra, no sé.
Sí, es una palabra áspera, cortante, es algo que antiestética, esotérico, asusta ya pronunciarla. Y estos muchachos, es el marketing para ellos. Sí. Es funny, es cool, ¿me entendés? Lo mágico, lo esotérico, lo desbordado. Bueno, yo creo que es muy, muy interesante lo que vamos a poder observar de todo esto.
Ahora, yo me pregunto si en esa escena del 75, del 80, bueno, no sé, en esa soledad o en esa mayor calma, ¿no? Que parecía tener una persona, en contraste con lo que es esta cosa, esta época que te acompaña y que está con vos en todo momento, esta coreografía sincronizada constante. Porque a mí lo que me gustaba cuando hablabas al principio lo de la madre de Pharma City era la falta de estos vacíos o de estas ausencias, ¿no? Yo pensaría en disponibilidades para permitirse escuchar la sirena del barco, para permitirse percibir esa situación que pasó o esa oportunidad que no pudo ser. Entonces quizás esté interesante también sumar como para discutir el hecho de ver esas disponibilidades que no se dan en este setting actual, esos vacíos y esas ausencias que no están, para poder percibir otras cosas dada esta, no sé cómo llamarlo, pero sí, irrupción constante de la época en todo y en todo momento, no sé, como...
Sí, yo creo que es la dilución y la cuasi extinción del situacionismo. O sea, porque lo que está faltando, lo que nos da semiplena prueba de que la madre de Pharma City es inmune a la sirena de los barcos, es una cuestión que para mí es mucho más peligrosa y no está circunscrito a la caricatura de la madre de Pharma City, sino que es un problema que nos afecta a todos.
No, claro, sí.
La incapacidad, la debilidad situacional con la que venimos y cómo entramos en la rutina y en la anestesia de las rutinas. Y estamos en una época que nos permite divagar y negar rotundamente, negar la posibilidad de darnos cuenta que estamos realmente mal. Que a diferencia de otras épocas en donde creo que había otros recursos y no estábamos tan en pose todo el tiempo. Lamentablemente una de las consecuencias de Facebook es que estamos entrenados a estar en pose. No importa si es online, offline, no importa. Tenemos que, viste, de alguna forma hay una división de marketing que todos hemos incorporado en nuestra cabeza. Y eso no es un buen insumo para generar una crítica cultural y para darnos cuenta cuando estamos bien, cuando estamos mal. Eso, por un lado, digo, lo situacional. ¿Y cómo llenamos nuestras agendas? Clau, ¿cómo llenamos nuestras agendas de rituales y de cosas? Sí. Muchas veces...
Pensaba en la disponibilidad y pensé automáticamente
en
la
agenda. No, pero por esto, sí. esto es algo muy, bueno. Esto es algo muy bravo, bueno. Esto es algo muy, 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 muy peligroso. Es quizás el desafío contemporáneo y para el futuro es cómo vamos a hacer para tener un lenguaje, para poder cuantificar, calificar y procesar y avanzar evolutivamente de la rutina y de la repetición, el tema del acostumbramiento y la motivación, que esta es la clave, porque lo que estamos, y este es el lenguaje sacado, ya mágicos y yo diría sobreexperienciados, digamos, ¿no? Ya como que tenés el potenciómetro a full, que ya estás haciendo fuerza y vas a romper la perilla porque pedís más intensidad, más intensidad, más intensidad, y no da, no hay más, no entrega más, no eroga más. Es un problema que tenemos que encarar racionalmente, inventivamente, tenemos que ser muy creativos para plantear que ¿cómo vamos a administrar vidas hiperlargas, hipercapaces, hipercomplejas, con muchas herramientas y muchas opciones que tenemos, sin aterrarnos por esa gestión y sin refugiarnos en estos mundos mágicos? Porque el pensamiento mágico viene bárbaro para renunciar a la gestión de las cosas. De alguna forma también es tomar el guante y es la prolongación del pensamiento mágico por otros medios, que es la suscripción a la cultura central. La suscripción a la cultura central es mágica, es por definición. Es mágico, no tiene ninguna racionalidad. Hay dos cosas que no tienen ninguna racionalidad y son evidentes, y vivimos narcotizados en esa magia y la tenemos naturalizada. Una es suscribirnos a la cultura central y encomendarnos y pensar que hay todo un montón de gente trabajando para nosotros, cuidándonos, educándonos, alimentándonos. Es un delirio. Eso, más mágico que eso no hay. Esto quizás es, va al frente con el término y lo bizarro, y es una, claro, y es una exageración. Y otra cosa que va a ser mágico en el futuro, cuando veamos, cuando se mire hacia atrás, probablemente van a decir: esos guachos vivían en bola, vivían con plumas en la cabeza. Porque la renuncia, la tercerización a gestionar nuestra realidad orgánica. Vos fijate que nosotros, si hay una particularidad del hombre moderno, es que vive de espaldas a su carácter orgánico, no quiere saber cómo funciona su cuerpo, no quiere saber cómo funciona su biología, sus células, no quiere, ni le interesa vivir teniendo control de sus...
Que no le dan los recursos, de su parámetro también, ¿no?
No,
personales, digo.
No, le podrían dar, o sea, nunca hubo una época más fácil para encarar la gestión de tu realidad orgánica como esta. No es que vivimos en 1800, sí, sí, viste, sí, que no tenías...
Todo el quantify self, total.
Bueno, sí, pero sí, no tenías ni idea. Lo que pasa es que, de nuevo, la magia lo que te permite es decir: no, a ver, no, es demasiado estructural eso, demasiado serio, no, mejor, no sé, hagamos de cuenta que vivimos, no sé, en un... no sé, en una choza y hay espíritu, no sé. Y evidentemente, o sea, si eso significa un estímulo, un incentivo para alguien, lo que tenemos que darnos cuenta es ese tono, ese ánimo, qué cosas te permite y qué cosas te deja fuera. Porque uno no puede trabajar distintas cosas arbitrariamente desde cualquier estado anímico. Hay cosas que requieren un estado de ánimo, otras cosas que requieren otro, qué sé yo. Yo te puedo mostrar para que veas La doble vida de Verónica, que es otra película que yo digo, yo me le doy, sí, no, esa película hoy, ¿qué la ven y no sé qué significa? Porque digamos,
no es decodificable,
no
para
sé,
mí,
claro, no se entiende nada, eso. No se entiende, uno dice qué es todo eso, es una realidad.
Bueno, pero
vos estabas para...
No. Estaba.
Desde esa predisposición, lo que seguro no vas a poder hacer es articular algún modelo más estructural, o sea, construir algo más estructural, o como decía Sibu, acercarte a la estructura, eso seguro, desde una predisposición así, tan narcotizada.
Sí, a mí también lo que me preocupa es que si vos estás en ese registro mágico y demás, es casi una especie de negación de la viabilidad de la vida moderna. O sea, vos estás en 2013 y vos estás planteando que no hay manera de vivir sin estar artificialmente estimulado todo el tiempo, sin falopa no se puede vivir,
que no tiene una dosis de...
y sin magia no se puede vivir. Entonces, es decir eso es prácticamente declarar, aspirar a que la vida contemporánea sea inviable. Es inviable, o sea, es la vida contemporánea, va a ser simplemente un subproducto, van a ser ensoñaciones que tenemos en nuestros ámbitos en donde estamos conectados de manera totalmente artificial, porque acá está buena la discusión también de los niveles de artificialidad o de organicidad de la vida, los distintos tipos de vida. O sea, así como lo vemos fácil en un pollo que está corriendo por el prado o una cosa que está conectada a unos tubos, no sé, quizás fueron parte de un mito de urbano, ¿no? Pero a mí me contaron que los pollos de McDonald's y de KFC no están, están como conectados, son unas cosas que no alcanzan a ser pollos, sino que son unas cosas mutagénicas.
Algo así como un parámetro más que para evaluar un modelo, ¿no? Un modelo vital, cuán orgánico, cuán artificial o no es.
Yo lo que digo es, si le saco todas las falopas y le saco todas las esas cáscaras, sigue vive, porque si yo desconecto a la pobre criatura esa del tubo de alimentación, listo, se acaba, se muere. Si yo desconecto esto, si yo de repente
desnarcotizás,
le saco,
llevas tu mascota que originalmente la salvaste, la llevas a un bosque que está acostumbrada a recibir la comida todos los días. Digo, pienso en un perro o en un gato que originalmente tenían una vida libre y ahora están domesticados. Probablemente si lo mandás, no sé si sobreviven.
No, bueno, pero me parece que digo que no respeta la es decir, la acá es diferente porque no es que yo estoy cambiando el hábitat. Yo lo que digo es, el mismo hábitat, yo digo, evidentemente, si a mí me mandás al polo y yo no, ya no tengo, viste, no soy del Neandertal, no estoy protegido, sí, yo también me muero, pero me parece que es hacer trampa. Yo lo que planteaba era lo insustentable sin cambiar el hábitat y los parámetros y nada. Lo que digo es...
o sea, sí, algún parámetro estás cambiando porque le dejas de dar comida.
No, está bien, pero yo no es que no quiero darle comida, no quiero alimentarlo. Yo lo que digo es...
Perdóname, yo entiendo lo que vos me decís. Si me llevan al polo, me muero. La gradación es lo que me interesa. Si te llevan a Morón, te morís. Si salís a la General Paz, porque ahí también va a mostrar lo artificial de tu vida. ¿Cuánto más lejos puedes estar viviendo? Capaz que si te vas al extremo del polo, morimos todos. Estamos todos de acuerdo. Pero alguna gente es tan artificial que lo sacás de cierto estándar de vida actual y se pone muy mal.
O sea, no me gusta pensarlo geográficamente, ¿sabes por qué? Porque en la mayoría de las geografías, yo creo que replican esto, y si vos sacás a la mamá de Pharma City y la mandás a Polonia, sobrevive.
Lo mismo, claro.
O sea, sobrevive en casi cualquier lugar porque estos estas conexiones, estas inervaciones están están universalizadas, están globalizadas. Yo lo que digo es, si eventualmente, sin necesariamente cambiar la locación geográfica, de alguna forma le sacaras un conjunto de estímulos o de sincronicidades que parecen puestas ahí especialmente para hacer una nanocontención y un llenado y sin intersticios, digamos, de la persona a nivel temporal, agenda, programas, cosas. Yo veía el multitasking de la mina y a mí me daba la sensación de que cumplía una función de sostén de su vida muy importante en el aparente descontrol y en el aparente desborde operativo, pero que cumplía una función muy importante. Y que yo, si yo a esa mina le digo, mira, te sentás acá, vas a estar 5 días tranquila, no tenés nada que hacer, no, el pibe te lo cuidamos, todo, no sé,
se muere.
Yo, a mí me gustaría ver cómo funciona el marote de esa piba. Estaba Pau y después.
No, es muy interesante lo que decís de llenar todos los pequeños intersticios y cómo ese aparente descontrol en realidad cumple una función casi sedante. Y me acordaba de lo que hablábamos de la contemplación hace unos cuantos clubes, ¿no? Del sentarte en un café y mirar, y el mirar hacia afuera, y el tener ese momento tuyo o personal en el cual justamente no estás, desde algún punto de vista, no estás haciendo nada, sin embargo, estás tener como un momento reflexivo, si querés. No sé si fue clara la explicación, pareció medio bucal, pero sí, coincido en que muchas de esas nuevas formas cumplen definitivamente esa función, la función de sostén de otra clase de falopa, si querés, de no pensar en algún punto. Estás haciendo ese multitasking eterno que evita ese momento reflexivo, me parece.
No, yo iba a solidificar un poco esta idea, sin saber qué le iba a plantear, de que en la antigüedad el ocio era tomado como una instancia de que ciertas personalidades egregias lo tenían. En cambio, los que negaban el ocio, los negocios, eran las clases comerciantes, que eran clases bajas. Tengo la sensación que hoy tenemos una aplicación tan fuerte de negocio que, como dice Pablo, no hay momento de contemplación, no hay ese ocio de decir, bueno, tengo todo el universo a mi disposición, a ver qué hago. Hoy tengo que llenar estos formularios, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Como vos decís, al ponerte una actividad, como que tu mente está trabajando en vacío, porque sabés lo que tenés que hacer, son micro rutinas ya establecidas, sé que no se pueden salir de acá, yo sé que la cola para sacar el documento es algo estático, me tiene una hora, bueno, ya está, es mi hora, me pongo el auricular, escucho música, digamos.
Hay que llenar el ocio también.
Tengo la sensación que hay algo de eso. Más que llenarlo, bueno, evitarlo.
Pero espera, pero espera, porque el ocio que existe, porque técnicamente existe, estas personas, hasta la madre de Farmacity, tiene sus momentos de ocio,
claro.
Y tenemos nuestros fines de semana. Y nuestra, bueno, yo lo que planteo es que la dinámica para con el ocio es indistinguible. No es que no hay ocio, hay ocio. Lo que pasa es que el ocio está industrializado, está automatizado.
¿No estás replicando los negocios de los momentos de no ocio?
Yo no, porque para mí son la característica del negocio es que está apuntado a resolver un problema y a obtener algo, mientras que acá la gestión del ocio es una gestión que tiene como único objetivo hacer pasar el tiempo y hacerlo de la manera licuando los inconvenientes sensoriales y cognitivos para que pase como por un tubo. Es decir, la lógica en la cual, que por ejemplo hoy se regula la diversión, las salidas y lo que fuera, si vos te das cuenta que no ocupa el lugar del ocio, y no es que hay negocio ahí, no es que la gente está laburando todo el tiempo, no estamos hablando de un workaholic, estamos hablando de gente que tiene definidamente un espacio recreativo, y ese espacio recreativo es gestionado de una manera que tiene como objetivo mantener una lógica, pero no la lógica del negocio. No es que nos ha comido nuestro trabajo o el dinero o el capitalismo. No, hay una lógica, una búsqueda de licuación y de dilución muy específica de esta capacidad panoramizante, de estos vacíos, de estas latencias, de estas situaciones, de estas imprevisibilidades, que por supuesto, si vos observás cómo hoy la gente descansa o se recrea o se va de vacaciones o disfruta un fin de semana, vas a ver que hay una búsqueda de una regulación y de una previsibilidad y de una automatización también muy llamativa.
Yo hablaba del negocio en ese sentido, de tener todas las salidas cubiertas.
Claro, pero eso no es. Lo característico del negocio son los objetivos, porque acá
yo planteaba el ocio como estar abierto a la imprevisibilidad, usando tu palabra, y decir a ver qué pasa y estar como atento a lo que fluya y ver si a uno le gusta seguirlo o no seguirlo. En cambio, lo otro, bueno, hoy me encuentro con mis amigos del fútbol y ya sé lo que va a pasar y todo, y lo hacemos y es un ritual de juntarnos. Y aunque no tenga que ver contextos laborales ni nada, ni haya plata de por medio, simplemente que yo quiero estar siempre con Pedrito, con Jorgecito jugando a la pelota, porque yo sé que todo pasa por... no hay escapes. Esto es lo que me parece a mí.
Absolutamente.
No sé, tal vez es una cuestión del uso de las palabras, pero no entendí bien la diferencia que planteabas entre como tener los objetivos claros o las tareas bien definidas y como describiste como una especie de como predisposición a estar abierto a lo que pase. No, o por lo menos a mí me pareció tocarse con la descripción de lo mágico del personaje este que está abierto a que las cosas pasen, y sí, ve algo que le parece una señal y la sigue.
No, para mí nada que ver. Estar abierto a lo que las cosas pasen, claro, significa, implica una sensibilidad, un compromiso con un registro de lo que está ocurriendo. La magia es...
Y un deseo de aventura.
Es una profecía, sí, autocumplida. En la magia vos hay una sugestión que está preanunciando lo que vos supuestamente tenés que ver, porque la magia en realidad no existe. Si vos no estás sugestionado para ver un fantasma, es muy difícil
ver
un
fantasma. Exclusivamente no se tocan, digo, porque el de la magia viene por ese lado, ¿no? Digo, no, vos tenés que estar abierto, vos tenés que estar conectado, no, pero, ver las señales.
No, bueno, pero
el final del camino te lo muestra. Te lo ven con un final de camino.
Yo lo vivo a la profecía autocumplida.
Mira, la magia, mucho compromiso con los sentidos y con la cognición no puede tener, porque si vos te plantás y decís, bueno, dale, estoy esperando, por favor, tráemelo al fenómeno, al espectro, y lo vemos juntos, charlamos. Si vos te plantás, dale, sí, yo estoy abierto, dale, ¿dónde está? ¿Bien? No viene nunca, te deja plantado. Entonces, digamos, por eso te digo que el concepto de, o sea, la magia no tiene que ver con una sensibilidad, porque el negocio de la magia no es la sensibilidad, no es el registro.
Sí.
El negocio de la magia es el barullo.
Está bien, igual iba más que nada también por el tema de la utilización del lenguaje y cómo se asimila hacia esa clase de postura también.
Puede sonar parecida la manera en la que parece que se predisponen, pero son dos cosas totalmente, para mí, distintas. Yo me quedé enganchada con una cosa que mencionaste hace un rato, que decías que estas lecturas de alguna manera te predisponen hacia la inviabilidad de la vida moderna, ¿no? Y yo pensaba, bueno, hay cierta... es como un doble juego, porque hay cierta verdad, cuota de verdad en eso. O sea, digo, claramente no me ubico en la misma predisposición que estas personas, porque para mí, como decís vos, es una época que es totalmente viable para hacer un montón de cosas. Pero digo, en esa presunción de inviabilidad hay una dosis de verdad.
No de la vida, de la cultura, no de la vida. Yo lo que digo es que haciendo trampa, sí, y homologando cultura a vida, vos terminás planteando que la tragedia del hombre contemporáneo es que su vida es inviable.
Totalmente.
Cuando en realidad la vida no es inviable, pero la cultura central trabaja mucho en las adyacencias de la inviabilidad.
Que igual no era eso lo que iba, pero vino muy bien la aclaración. Claro, y esta gente quizás... estas lecturas, este modo de vida se contrapone, volviendo a lo de los hikikomoris, esta honestidad cultural a lo samurái, porque viendo, o sea, ante esa inviabilidad se plantea, bueno, quizás un destino más terrible, ¿no? Más críptico, de encerrarse o bueno, matarse. Pero como que ahí veo como dos figuras opuestas, ¿no? Y también pensaba en que le preguntaría a esta gente, le preguntaría cuando, porque se habla mucho de la sanación, ¿no? Hablan del sanar los dolores del alma y bueno, todas estas cuestiones. Y bueno, si necesitas sanar algo, ¿no? ¿Por qué necesitas sanarlo? ¿Y de dónde partís? Digamos, que estás quizás en una cultura que te está hiriendo mucho, que te está generando esa... no sé, esa herida de alguna manera, porque ¿de dónde viene esa necesidad de como de sanar o de recomponer? No, parece que no hay como un análisis de eso, como que bueno, se plantean estas liturgias o estas doctrinas y vamos a trabajar con eso para que te sientas mejor, pero como que siento que no hay un... ¿por qué, cómo llegás ahí? ¿Cómo llegás? ¿Por qué estás herido? ¿Por qué llegás herido espiritualmente? ¿No? Como que...
yo creo que hay una naturalización y hay una asunción, en buena medida justificada, de que estamos profundamente heridos y enfermos. De hecho, la cultura juega mucho con ese proceso de desdramatizar la enfermedad y desdramatizar la disfunción. De hecho, todo va, fíjate, intentando desde los cambios en el DSM,
sí,
desde los cambios en un montón de cuestiones de la cultura. Y lo que pasa es que hay que ir corriendo la vara para que no, no se te desvirtúe la catalogación. Entonces, de nuevo, ahora, por ejemplo, hablan de... antes hablaban de adicciones. De adicciones. Ahora hablan de consumo.
Uso indebido.
Excesivo.
De uso, no, sí, no es uso indebido. Es consumo no. Es como que tratan de. Lástima que me olvidé la frase. Pero bueno, hay un intento de ir acomodando las categorías para que no se te desvirtúe todo y no te quede todo el mundo dentro de la bolsa. Pero si ya sabemos que hoy por hoy la adicción y estar atravesado por el malestar ya está naturalizado. Entonces hablar de sanación es un poco eso. Yo creo que la característica que tiene esto es que buena parte del negocio de los no solo de los New Age, sino de las religiones históricamente el planteo de muchas religiones es trabajar sobre la capa percibida más que sobre la capa de los fenómenos. Entonces, claro, tratar de ir asimilando, sí. ¿Viste? Así como buena parte de las filosofías orientales trabajan sobre el desapego, la renuncia, es decir, como visualizar que, bueno, en realidad es como un poco cómo te lo tomás.
Lo sensorial.
No sé si lo sensorial, es una cuestión de darle una connotación, de desdramatizar la derrota, en vez de trabajar sobre la derrota y ver si se puede revertir, si no, cómo es. Estos paradigmas trabajan mucho sobre la idea de que vos puedas aceptarte a vos mismo. Por eso son súper acríticos. Bueno, esto inclusive, otra película que vi fue una película también con Ewan McGregor sobre la relación entre Freud y Jung.
Sí, un método peligroso.
Un método peligroso, sí, exactamente. Que está muy bueno porque marca la interna dentro del psicoanálisis, sí. Y casi que lo ves al chantún de Sigmundo como un tipo más razonable que digamos, dentro, comparado con bueno lo que fue todas otras corrientes que, de nuevo, la discusión era, bueno, pero vas, en definitiva, ¿vas a ayudar a que el otro cambie o vas a simplemente lograr que el tipo se acepte y que la pase mejor sin cambiar? Que es una disyuntiva filosófica de larga data y muy, muy, muy importante.
Bueno, una de las máximas de Jodorowsky es para ayudar a una persona no hay que esperar nada de ella. Dice.
Bueno, ahí te das cuenta. Si estamos, en el fondo, estas disciplinas también han interpretado que estamos todos muy muy sugestionados, estamos muy todos medio con nuestra sensibilidad hiperexcitada en un montón de cosas y que, bueno, trabajan sobre la línea de la... De esa sensibilidad y viste de la sugestión y de dibujarse las cosas, viste, son una especie de como que descubrieron que mira, flaco, la inflación es una cosa pero hasta que el INDEC no dice que cuál es la inflación todo es discutible en el careteo de las cosas, porque la época lo que te dice es más barato, en vez de arreglarlo dibujalo, llévalo, gestionalo, anda para adelante un poco. Y me parece que un poco esa es la dinámica, la sincronicidad, que le da cierta fortaleza y cierto impulso a la madre de Pharmacity. Porque a la madre de Pharmacity no se le puede negar cierto vigor. Cierta, es decir, vos la ves en su esquema. No la ves vacilante, la ves como que logró impostar cierta estructura y ves que el colapso va a venir después, como que se está juntando todo en una cuenta, es como un tipo que está, viste, trata de meter parciales con Red Bull y le mete, no es que se va a caer mañana, lo que pasa es que hay toda una cuentita que va a venir y en 5 años va a explotar una bomba atómica. Es más, me parece esa lógica, ¿no? Sí,
No, quizás a veces me... No veo quizás la fascinación, o sea, para mí todos los procesos que, muchos de los procesos que se describen son muy ciertos, digamos, hay un montón de cosas muy corrosivas, o sea, están ocurriendo todo el tiempo. Yo me concentraría en la fascinación de cómo dura. O sea,
¿Cómo dura?
Cuando uno describe algo muy corrosivo.
Sí.
Justamente, muchas veces no hay que explicar nada, esperas un tiempito y desaparece. Justamente por su naturaleza, digamos. Cualquier fenómeno, digamos, no sustentable, con el paso del tiempo, no es sustentable, desaparece.
Ah, bueno, pero esto es el ABC, Sigum Extraña. ¿Sustentable para quién? O sea, acá es una cuestión de que la cultura es sustentable, lo que no son sustentables son los individuos que forman parte de ella. Entonces, ¿qué me voy a quedar esperando?
No, está bien, yo no... Quizás no veo la... A mí no me está surgiendo la fascinación de cómo esa cultura realmente hace.
De cómo esa cultura no es sustentable, que en definitiva es lo que...
No, la cultura es sustentable. Lo que no es sustentable es para la persona, para mí, ¿eh?
Claro.
Yo no sé...
Como que la cultura se sostiene.
A ver, vos decís, no es fascinante. Bueno, no sé, cada uno... se entretiene con lo que quiere y con lo que puede. A mí me llama mucho la atención. Es un sistema.
No, yo dije que es fascinante. Me parece. O sea, me parece como. Me parece como que la discusión se orienta hacia otro lado, más hacia. A esa mirada sobre la persona y que está haciendo estas cosas y que va a describir cierta trayectoria que. Es bastante determinística en ese sentido, como su comportamiento es bastante determinístico, tiene un, o sea, va, su trayectoria va a estar bastante definida. Creo como que a veces, como que escuchando, no veo justamente la derivación hacia cómo es esa cultura la que logra eso, digamos.
¿Una contrapropuesta? ¿Cómo es? No entendí la frase, ¿cómo es esa cultura que logra eso? ¿Qué es lo que está faltando, digamos?
Lo que digo es, se habla mucho sobre la persona, la mujer de Pharma City, con sí. Todas sus características y demás. Lo que quizá justamente parece más sorprendente, ¿dónde están o cuáles son todos esos fenómenos que logran esa corrosividad perdurar, digamos, que le dan estructura a esa corrosividad para que siga adelante?
Bueno, a ver, yo creo que el negocio de... A ver, porque vos querés decir por qué la cultura central sigue generando suscriptos y por qué la gente se suscribe a un...
¿Cómo hace eso? ¿Cómo hace, no, en ese sentido?
Bueno, pero acá muchas veces nos la pasamos hablando y describiendo de, digamos, cómo son los sistemas, qué visualización se promueve por parte de las opciones, cómo la cultura opera para ocultar determinadas posibilidades, para favorecer otras, para empujar, digamos, para empujar un poquito y condicionar las opciones para que de alguna forma convencer, porque yo estoy seguro de que cada uno elige y es responsable.
Igual está bien, en ese sentido creo que empalma con otras cosas que he dicho en otros tiempos. Efectivamente es complicado, digamos, hablar de la cultura todo el tiempo. A mí me pasa, tiendo a personalizar esa noción, esa cultura, la cultura, darle una entidad, la cultura hace esto o hace lo otro, se le está humanizando, digamos, se le está antropomorfizando. Lo que digo es que muchas veces me cuesta ver más justamente en esas personas que están describiendo esa curva destructiva y muy determinística, como ellas mismas, digamos, son la cultura, porque la cultura en todo caso es el sistema que está en ellas, digamos, está embebido de alguna manera en ellas, para hacerlo lo contrario, no sobre su vida, pero sí sobre el sistema, digamos.
Yo, la verdad, no sé si te alcanzo a entender.
Tratá
de darle, porque si no estamos acá parados en algo.
Está bien, intento en una frase, digamos. La cultura es un sistema, en algún sentido es un emergente. Lo que digo es que es muchas veces complicado hablar de un emergente antropomorfizándolo y sin ver, digamos, cómo está embebido en la persona que lo lleva adelante, digamos, cómo está embebida, pero la parte no destructiva, no la parte determinística de su destrucción, sino la parte que lleva adelante el sistema.
Mirá, la verdad que no sé si te entiendo. Yo lo que cuando hablamos acá antropomórficamente de la cultura es solamente a los efectos ilustrativos y
explicativos. La cultura hace esto, hace lo otro.
Y bueno,
pero bueno, a través de fenómenos y de, digamos, cosas que exceden incluso a la persona. ¿Cómo?
Que no es una persona.
No importa, la única diferencia es la abolición. O sea, pero por eso, si vamos a discutir, no sé, el ABC de, o sea, si la cultura está viva o está muerta, a mí, la verdad, eso no me interesa. O sea, yo creo que es válido un lenguaje y una representación en la medida que puede ser útil y que puede ayudar a comprender y a prever el funcionamiento de ese sistema y vislumbrar alternativas concretas y sustentables para eso. O sea, si cumple esas prerrogativas, a mí me sirve un lenguaje. Y yo creo que en ese sentido, cuanto más logremos tratar de refinar nuestra percepción de las dinámicas estas culturales y de cómo impacta, porque yo cuando te hablo de la madre de Pharmacity es un ejemplo ilustrativo para ver cómo llega a un nivel de descentralización y de individuación muy familiar, y para vincularlo con la observación cotidiana de las cosas y del mundo. Esa es un poco una actitud que me parece que tenemos que tratar de tener, una actitud de, sí, deslumbrarnos, maravillarnos con cada cosa cotidiana, con ver, porque esa especie de vigilia cognitiva, esa latencia, es la que nos va a permitir, me parece, también generar otras cosas, otros mundos, otras situaciones. Yo la verdad que, no sé, para mí está relativamente claro cómo se vincula el análisis de la cultura, cómo verla como sistemas, por supuesto emergentes, acá nunca se habló de nada maquiavélico, ver sistemas, ver lógicas concretas, cómo impacta y cómo se suscribe la gente a ese sistema, qué le da a la gente, qué obtiene la gente, cuáles son los términos del intercambio, el negocio, o por lo menos el negocio percibido por parte de la gente, porque, a ver, la gente cuando elige hacer algo, cada uno de nosotros cuando elige hacer algo, lo elige aparentemente de un menú de opciones y pensando que hace lo mejor. Bueno, tenemos que ver, tenemos que ser críticos y ver, a ver, realmente eran todas las opciones que había. Bueno, simplemente se trata un poco de eso. Así que bueno, se nos ha hecho un poquito tarde, así que les agradecemos la gentileza de participar de este espacio. Nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias.